El 10 de agosto del año pasado se conoció una denuncia que conmovió durante varios días a la sociedad uruguaya. Ustedes lo recuerdan, el tema apareció en la portada del semanario Brecha, cuyo título principal era El Carrasco Feudal. La tapa mostraba el muro y el portón de entrada de una residencia de ese barrio, y se hablaba de trabajo esclavo para definir el caso de dos empleadas domésticas de origen boliviano que cumplían jornadas de hasta 18 horas diarias, se decía, sin visa de trabajo y sin leyes sociales. En páginas interiores se consignaba que vivían y se alimentaban en forma precaria, sin posibilidad de contacto con el exterior, y que no podían irse del país, ya que sus documentos les habían sido retirados. Además, se agregaba que las dos mujeres habían llegado a Uruguay engañadas por una red de trata de personas que operaba con base en la ciudad de La Paz, Bolivia. El reportaje, que se desplegaba en varias páginas, tuvo una repercusión muy fuerte en distintos ámbitos, incluyendo las conversaciones en la calle y en las redes sociales. Además de la gravedad de los hechos que aparentemente existían y tomaban estado público, también impactaban los apellidos de la familia dueña de casa, ambos vinculados a varias empresas reconocidas del medio, algunas del sector industrial y otras del comercio. Incluso llegó a organizarse una convocatoria para que la gente no comprara en las tiendas relacionadas con esa familia. La casa fue allanada por la Inspección General del Trabajo, el matrimonio fue denunciado por el delito de trata de personas en la Justicia del Crimen Organizado y el tema fue considerado en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. Pero de aquellos hechos ha pasado ya un buen tiempo y seguramente ustedes se preguntan qué desenlace tuvo el caso, qué pasó finalmente con las dos mujeres bolivianas. La producción de Perspectiva trabajó en el asunto. Veamos, el caso tuvo varias derivaciones y vamos a ir repasándolas una a una. A raíz de las denuncias, el Ministerio de Trabajo recurrió por primera vez al auxilio de la policía para inspeccionar un hogar, una posibilidad prevista en la Ley de Trabajo Doméstico para verificar eventuales infracciones a las normas laborales. El gobierno decidió este paso después que los dueños de casa se negaran a facilitar el acceso de los inspectores. El procedimiento se llevó a cabo de una forma que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, explicaba en estas declaraciones a la prensa.
Se concurrió en el día de hoy una vivienda en la zona de Carrasco, con el apoyo de la policía de Montevideo. Efectivamente, ahí se habilitó el ingreso a la vivienda y se constató la existencia de dos trabajadoras de origen boliviano que tenían documentación, pero se encontraban en forma ilegal y al mismo tiempo también no estaban obviamente registradas en la Seguridad Social ni en ningún ámbito.
Desde entonces hasta hoy, ¿qué pasó, por ejemplo, a nivel de la justicia penal? A fines de octubre, la familia denunciada fue indagada por el juez del crimen organizado Néstor Valetti. El magistrado había abierto una investigación sobre la aparente existencia de una organización delictiva que traía al país ciudadanas bolivianas engañadas para trabajar en condiciones de semiesclavitud. Desde el Poder Judicial se informó en Perspectiva que la causa fue archivada por falta de pruebas, ya que no pudo demostrarse la trata de personas, ni tampoco que hubiera una organización dedicada a ese fin. De todas formas, sí quedó abierto un expediente a nivel de la justicia laboral. En ese ámbito, las actuaciones han tenido idas y vueltas, según comentó Lilian Celiberti, dirigente de Cotidiano Mujer, una organización que apoyó a las inmigrantes en esta situación. En Perspectiva quiso tener el testimonio de los dueños de casa, pero ello no fue posible. Desde su entorno se nos ratificó que las mujeres bolivianas nunca habían sido explotadas y que contaban con buenas condiciones de trabajo. La familia sí admitió que las empleadas no estaban registradas ante el Banco de Previsión Social, aunque destacó que contaban con un seguro médico, como aclaró en octubre su abogado defensor, Jorge Pereira Schurman, en una nota en el diario El Observador. Lo cierto es que al día de hoy, una de las mujeres reclama una deuda de $7,000 y la otra de $5,000. Hubo varias audiencias de conciliación, pero no se alcanzaron acuerdos, según informaba Lilian Celiberti. La responsable de Cotidiano Mujer dijo que la parte demandada ofreció pagarles dos sueldos, lo que fue rechazado por las demandantes. Además, resulta que el reclamo es más amplio ya que se sumaron a la demanda otras empleadas que habían trabajado o dicen haber trabajado en la casa de esta familia y que manejan cifras mayores aún que las dos mujeres conocidas inicialmente. Ahora, más allá de las alternativas en la justicia penal y en la justicia laboral, otra pregunta es, ¿qué fue de estas dos mujeres? ¿Cómo siguieron sus vidas? ¿Cuál fue su destino? Tras la denuncia, las mujeres fueron atendidas y acompañadas por el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Trata, que funciona en el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que en el caso intervino, además, la Embajada de Bolivia. Según Lilian Celiberti, una de las mujeres optó por retornar a su país a fines del año pasado.
Y ahí se coordinó con la la Organización para Migrantes de Naciones Unidas, y entonces ella quería regresar a su país porque además tenía una niña pequeña de 9 años. Ella volvió acompañada por la OMS y ahí estuvo, digamos, bien, la iban a acompañar en La Paz también para reinsertarla laboralmente, etcétera.
La otra mujer, la más joven, sigue acá en Uruguay. Comenzó a trabajar en otra casa de familia sin que desde entonces se haya presentado ningún tipo de problemas. Ella es controlada de forma regular por el Ministerio de Desarrollo Social. Y hubo también otras consecuencias. Para finalizar, Lilian Celiberti destacó un aspecto positivo de este caso. Fue tal su trascendencia que, luego de que tomara estado público, creció claramente el promedio de regularización de domésticas extranjeras ante el Banco de Previsión Social. Según cálculos de Cotidiano Mujer, en Uruguay hay unas 100 inmigrantes cumpliendo este tipo de servicio. Principalmente son de origen peruano.